Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Es día lunes, es 9 de enero del año 2023 y marca la vuelta a la normalidad. Marca muchas vueltas, pero la primera de ellas es la de Consuelo Saavedra Hablemos en off, después de unas merecidas vacaciones.
¿Cómo estás, Consuelo, querida?
Y ya desde la pérfida Albión.
Desde la pérfida Albión. Se pasó.
Oye.
Buenos días, ¿cómo están? Matías Caricari.
¿Cómo estás?
Caricari.
Oye, Caricari.
El otro día me preguntaron grupo de baile de la isla. Tizi ya no estaba, y dije, ¿cómo ya no está? Está de vacaciones, pero aquí está de vuelta. Aquí me preguntaron un par de auditores.
¡Ah, no, no, collar!
No, espérate, pero no lo habéis visto, Conchita. Yo estoy que me voy.
Matías, ¿eso de verdad es un collar de Conchita?
No, de corales.
Es de plástico, esa cuestión. Es de plástico, Consuelo.
¿Pero por qué tengo que exponerme yo a esto?
Porque te lo pusiste, po.
Pero
y tengo que andar con corbata y yo no tengo.
No, si yo me puse corbata porque sospeché que iba a venir así.
¿No te pones con corbata que a esta altura es más raro que ponerse un collar de Conchita, o no?
No sé.
Por no favor, lo podemos poner
por
como
favor,
una,
hay que sacar un pantallazo y ponerlo en el sitio web. Sí.
Mira. Dime que pero oye, no es el día.
Es bonito, po. No es muy bonito.
Solo decir que no es el día porque hay mucha contingencia. Pero
ya, para andar festinando.
No, para nada. Porque hay ciertas cosas de la isla de Rapa Nui que hay que conversar, porque es Chile, porque es el territorio de Chile, y porque, solo decir que yo noté en los días que estuve, conversé con muchísima gente, yo conocí a gente de antes, por lo tanto tengo alguna confianza con algunos de ellos que comí en sus casas. Noto cierta tensión allí dentro de la isla. Y solo decir que en una isla, ustedes han de imaginarse, yo nunca me lo había imaginado, pero es obvio, de tres años de pandemia, porque digo tres años porque se viene recién abriendo, afectan distinto que a un país abierto y a un país donde se recuperan antes. Y además la conciencia de isla tan lejos, haber estado tan cerrado, produjo varios cambios interesantes. Pero ya vamos a conversar sobre
parte del cierre de la isla fue por voluntad propia, pero eso vamos a tener tiempo de conversarlo.
No tengo idea, pero no había turistas, entre que estaba muy cerrado y entre que estuvo mucho tiempo muy cerrado, hubo cambios me atrevería a decir casi como culturales o vueltas, retrocesos culturales o revisiones culturales que se notan para alguien que va desde afuera. No está fácil.
Queda pendiente para la semana.
Sí, algún día sí, porque quiero comentarle algunas cositas. Ya, pero el tema internos.
Oye, pero no sé, yo a mí me, con todo lo que hay, me tinca más hablar de Harry, pero no sé. Dejémoslo para algún minuto en el programa.
Dejémoslo para algún minuto. Oye, creo que vamos a conversar más adelante en el programa. Tengo entendido en profundidad de lo de Brasil, pero yo creo que es inevitable, por lo menos, hacer una mención a lo que vimos en el día de ayer, que es sorprendente en cierto sentido y no tan sorprendente en otro.
Atrasado, no sé, podría ustedes, pensar
porque,
uno.
Sí, porque si se sabe que va a haber una manifestación, que era lo que estaba planeado para el día de hoy, y que se anticipaba que iban a llegar 11 buses, la verdad es que no es tan sorprendente. No es tan sorprendente tampoco que iban a caminar no sé cuántos kilómetros en el día de ayer para acercarse a esta explanada donde están los tres poderes del Estado representados en la capital, en Brasilia, y que prácticamente no hubiera policía, ¿verdad? Que es además de lo que se está acusando en este minuto también al gobernador, que fue suspendido.
¿Qué parecido,
por la Corte Suprema, qué parecido al gobernador de Brasilia?
Al 6 de enero en Washington, ¿eh? Que bastantes factores comunes tiene a lo que ocurrió. La diferencia es que ahí estaba Trump en el poder todavía, aquí no está Bolsonaro, más Bolsonaro hizo críticas, estando lejos, no está en Brasil, no está en Brasil, hizo crítica a que esto no son las formas, pero muy parecido entre este fanatismo, esta religiosidad mezclada con ciertos aspectos religiosos. Esto es más, parece ser más masivo, ¿sí? Pero tiene ciertos parecidos el bolsonarismo con el trumpismo en este sentido, ¿eh? En algunos elementos comunes. Y la reacción desde Chile es interesante, ¿eh? Interesante porque a la razonable y afortunadamente llamado rápido de todos los sectores, incluso José Antonio Kast, ¿eh? Criticando, ¿ustedes vieron el Twitter de Kast, de José Antonio? Súper duro, en contra de los manifestantes, que estas no son las, uno se puede manifestar, pero estas maneras violentas no son y no se aceptan bajo ninguna perspectiva. O sea, desde CAS, uno me puede imaginar, hacia la izquierda, obvio, pero aquí donde uno es interesante ver los dobles estándares, ¿eh? Interesante ver cuando hay atentados a las democracias o intentos de atentados a las democracias, es que uno debe criticarlas y debe poner el acento rápidamente y venga de donde venga, si se llaman QAnon o se llaman Joao no sé cuánto, si es en Brasilia o es en Washington, si es contra una, si son gente de derecha o son de izquierda, si es contra un gobierno de izquierda o un gobierno de derecha. Y son, tienen aspectos parecidos al estallido social aquí, que desestabilizaron bastante las cosas en Chile, es cosa de mirar que lo que ocurrió en nuestro país, y que sería bueno que quienes exigen, con justa razón, todo el peso de la ley y lo que ocurrió ayer en Brasil, lo exijan también para lo que ocurrió aquí en Chile. Desestabilizar la democracia nunca, ni aquí, ni allá. Eso es lo que me parece a mí, menos.
Pero vamos a hablar con más detalle porque, como te digo, hasta el propio Bolsonaro intenta tomar distancia de lo que plantea ahora. No es poca gente, no es fácil. Brasil es un lugar muy controlado, pero bueno, ahí podremos
avanzar. Hay que decir que, en todo caso, a diferencia de Estados Unidos, después volveremos en el tema, en el de Estados Unidos, el presidente Trump estuvo, ¿verdad? Como decía Matías, Bolsonaro está en Florida, no participó en... que ya es otro asunto complejo.
Trump,
¿no?,
era presidente en ejercicio. Tomando.
Exacto, era saliendo el mismo día.
Y
exacto.
Algunos sospechan que él los mandó, incluso.
Y es lo que se está investigando ahora en Brasil. Pero en los Estados Unidos murieron 5 personas, ¿eh? En los hechos vinculados, entre 3 personas en la multitud, entre un policía que le pegaron, un policía que le pegaron, otra persona que le llegó un disparo. Acá en Brasil, afortunadamente, no tenemos
muertes que lamentar. Y lo otro que no nos perdamos, que de a poco han ido saliendo las condenas. Y hay condenas de cárcel efectiva para prácticamente todos los que entraron en el tema. O sea, ha habido los procesados en Estados Unidos por delito federal, hay varios ya condenados, y condenados a penas de cárcel reales y están cumpliendo sentencia. En fin, 8 de la mañana con 11 minutos. Uno puede separar el tema de los indultos de la caída de la ministra Marcela Ríos, imposible, es la razón. Pero probablemente de los indultos se ha hablado mucho, seguramente todos queremos aportar algo más al respecto. Recordemos que un elemento que me hacía presentar hace un rato un auditor fiel del programa, un elemento a tener en cuenta en términos de los indultos es que el presidente Boric había hecho en campaña promesa de indulto, porque después en segunda vuelta dijo que no iba a indultar ni a saqueadores ni a quemadores, digamos. Entonces también ahí hay un tema que uno podría digamos entrar en el fondo del tema de los indultos. Pero a mí me llama, y usted, y es la opinión mía nomás, me llama profundamente la atención, o sea, adquiero conciencia del nivel de la crisis que se generó el que haya tenido que deshacerse de Mesa Lobandía, de su jefe de gabinete. Alguien a quien todo el mundo sostenía que era el más cercano al presidente, el que, como decía, más templado en el Orfa Bunda, entraba a la oficina sin golpear, con quien tiene una historia de vida universitaria y dirigente casi paralela, y que muchos sostenían que además era un gran soporte afectivo para el presidente, alguien que lo serenaba mucho. Que haya tenido que soltarlo, o que, como me dicen más bien, haya querido soltarlo a partir de su molestia, la verdad que habla de las dimensiones de la del autogolpe o el disparo en los pies que se generó con los indultos. No nos perdamos, si no hubiera habido indulto, los errores administrativos no habrían ocurrido, y el presidente fue muy claro en decir: los indultos eran mi decisión.
Lo que uno puede reportear, lo que ha podido reportear, cada uno de ustedes lo habrá hecho también con su propia fuente, es que el presidente directamente no tuvo todos los antecedentes al momento de tomar la decisión. Y esas cosas se pueden explicar sí, solo si tú tienes a alguien de extrema confianza al lado tuyo. Uno imagina que un presidente no puede conocer todos exactamente los detalles de cada una de las medidas. Para eso tiene ministros, para eso tiene jefes, asesores, para eso tiene que uno va confiando. ¿Dónde firmo? Imagino que te llevan una carpeta con 35 firmas, todas muy importantes. Han pasado por el filtro de tu gente de extrema confianza y firmas con algún grado de confianza, aunque le echa una mirada. Pero no, tendríamos que tener un presidente que solo lee para firmar, ¿no es cierto? Y eso pasa en la gerencia de las empresas, y eso pasa en general en las organizaciones. Por lo tanto, la confianza es un factor fundamental. El que sea esta persona tan cercana, uno tiene el derecho a preguntarse, una persona de esa formación, que trabajó en la Biblioteca del Congreso, que es abogado de la Universidad de Chile, que el presidente lo trae como jefe de asesores, ¿se equivocó? La segunda alternativa, ¿lo engañó? Tercera alternativa, que es intermedia, ¿se pasó un poco de listo con su agenda? Porque la agenda de Mesa Lopendía,
de Matías Mesa Lopendía,
su temática, su perfil profesional tenía mucho que ver con temas de derechos humanos, con temas de pueblo mapuche, claro. En una de esas, se equivocó en su criterio de aplicar filtros. No creo que lo haya querido engañar, no puedo jamás a priori pretender malas intenciones de una persona, no tengo ningún antecedente para pensar eso. En una de esas, o se equivocó, pero es raro equivocarse en algo tan elemental como no mirar los antecedentes previos cuando vas a indultar a alguien sabiendo los efectos que va a tener una persona de criterio. En una de esas está el elemento de mi propia agenda. No es tan grave. No sé si lo conversó con el presidente, o el presidente también está cortando por lo más delgado, que está dejando Mesa a Lopendía, y él tiene parte de responsabilidad también, pues.
Yo no creo que sea muy delgado, y considero lo segundo. Consuelo, por
pero es más delgado que el presidente.
Sí, claro.
Bueno, pero...
En todos los aspectos.
No, el hilo más delgado.
Oiga, no se habla de los cuerpos.
El hilo más delgado que el
presidente. De la cuerpa, no te equivoques, Consuelo, de la cuerpa.
Entonces, yo creo que esto lo vamos a saber en el transcurso de los días, pero habría que esperar que hablen. Que hable Marcela Ríos, por ejemplo, pero tampoco sé hasta qué punto ella estaría en condiciones de revelar exactamente qué es lo que pasó con, uno, los criterios bajo los cuales, más allá de lo legal, ¿verdad?, sí, donde sabemos que se otorga un indulto por un delito en particular, pero si había un entendimiento explícito o no respecto de que tenían que ser personas que no tuvieran otro prontuario, y de ahí las declaraciones del presidente donde dice no son delincuentes. Si bien son declaraciones como más bien improvisadas, es una cuña, ¿verdad?, como se dice en lenguaje periodístico, la que da él cuando dice que no son delincuentes, la verdad es que está haciendo una descripción de que uno dice, bueno, son personas que solo delinquieron en el contexto del estallido. Ya, aparte,
claro,
de
lo es que en el sentido de la frase, creo yo también.
En el sentido de la frase, claro. O por lo menos así me parece que lo entendimos todo.
Eso habla aparte entonces de que él no sabía.
No podría. Exacto. Que evidentemente que él no sabía lo que estaba firmando, ¿verdad? O este aspecto en particular de lo que se estaba firmando. Pero ¿qué tan explícito fue lo que se esperaba de que no fueran personas que tuvieran antecedentes penales anteriores, ¿verdad? Y además de que uno podría agregar la siguiente capa, que era lo que decía Nico, que es lo que había planteado el presidente cuando todavía era candidato, entre la primera y la segunda vuelta, de decir que habían delitos del estallido que no se podían perdonar o indultar, o digamos que él no estaba dispuesto a tomar. En ese minuto se hablaba más bien de amnistiar, en fin, no de indultar, ahora que es ya cuando tú tienes la condena y la pena. La gran mayoría son por artefacto incendiario, ya como por lanzar molotov, ¿verdad? Si es que uno revisa, pero hay algunos donde está intento de homicidio, no me acuerdo la descripción de un PDI, ¿verdad?
Homicidio frustrado
y así varios otros. No son solo bombas molotov, digamos, en la calle tirando, ¿verdad? Hay saqueos también, etcétera, etcétera. Entonces, no sé qué va a decir la ministra, la ex ministra ahora, Marcela Ríos, ¿verdad?, sobre cuándo fue la descoordinación, cuándo se colaron esos dos nombres, de qué manera se colaron, quién los puso en la lista.
Fue todo muy a última hora. Fuentes de Gendarmería me lo hizo saber ayer. Muy a última hora. Algo de improvisación hubo también aquí. Ese es parte del problema.
Claro, pero ¿quién pidió la inclusión?
Sí.
¿Quién pidió?
Hay un elemento.
¿Quién metió? ¿Por qué faltaban dos nombres y sobraban dos? ¿Quién armó esas listas finalmente? Esas turros de carpeta.
Tú dices algo que es interesante. No sé si está en condiciones de hablar la ex ministra Marcela Ríos. Es que hay un elemento que a lo mejor va a tener que hablar. porque pesa sobre ella una amenaza política de acusación constitucional. Entonces no es que va a ir a dar una entrevista a la revista Tanto o a la Radio Cuanto, va a tener que enfrentar probablemente una acusación. ¿Y por qué digo probablemente? Y aquí quiero entregar un dato también. El presidente de la República, terminando la semana pasada, se comunicó con parlamentarios de la oposición personalmente, vía telefónica, y les preguntó hasta qué punto podía bajar la presión que estaban ejerciendo en la oposición o un sector de la oposición si es que sacaba a la ministra Marcela Ríos. Esto ocurrió. Y la respuesta de algunas personas de la oposición fue: no va a bajar la presión, por una razón muy sencilla. Porque si tú sacas a la ministra fusible en ese caso, cuando tú sacas el fusible, ¿para qué sirven los fusibles? Para que no se quemen los sistemas. Entonces, si tú sacas a la ministra, eso es lo que le hicieron ver al presidente, si usted saca a la ministra Ríos por esta razón, el paso siguiente es usted. ¿Y sabes por qué lo están? Mira que la paradoja. Esto dicho por sectores más moderados de la derecha, porque ellos en la propia derecha saben que hay sectores menos moderados y que no les temblaría la mano, y que capaz que algunos tengan ganas de ir a una acusación constitucional hacia el presidente de la República directamente. Así y todo, se lo hicieron ver, el presidente, por distintas razones y en uso de sus facultades, sacó a la ministra Ríos. Esto hace prever que la acusación constitucional, que igual se puede hacer contra la ministra Ríos hasta 6 meses, entiendo, después de salida del cargo, va a seguir su curso, y que vamos a ver el presidente o el gobierno hasta cuándo y dónde la defiende, porque es funcional a la estabilidad democrática hoy día la acusación constitucional contra la ministra Ríos, para que no sea el presidente el que es acusado. Porque hay muchos en la derecha, republicanos, y muchos en la UDI, en RN, que no les temblaría la mano, insisto, en pasarse y darse gustitos de amenazar al propio presidente, incluso algunos de ellos, anda a saber tú, votar una acusación constitucional contra el presidente de la República, con todos los efectos que sabemos que eso tiene.
Ya pasó por lo demás, ¿no?
Ya pasó. Entonces, ese era un punto interesante, lo de Marcela Ríos y la acusación no va a terminarse. Probablemente le van a dar más luz a ese gas a partir de hoy.
Yo creo que es importante aclarar una cosa. Estamos hablando de las consecuencias políticas y somos muy claros en ese aspecto. Porque uno podría quedar la impresión de que eventualmente el tema de los indultos es menor. Y yo creo que lo que haces tú, Matías, de recordar esta parte de la responsabilidad es bien relevante. Aquí se indultó a gente que le tiró una bomba Molotov con intenciones de matar a otra persona.
No hay otra.
¿Ah?
No hay otra. ¿Qué es intención?
O sea, no, o sea, sí, claro. O sea, si
no,
tú tienes
no
una
no caben
bomba
interpretaciones.
Molotov, no estás hablando de interpretación. Entonces, ya cuando empieza la discusión de si es indultable eso. Porque, ojo, nos estamos concentrando en dos, en Castillo Castillo y el
Montenegro.
En Castillo y Montenegro. Pero en los otros casos también hay participaciones complejas. Entonces, el punto es, por otro lado, lo que hemos conversado, tú no estabas la semana pasada, hemos conversado tanto, Consuelo, es cómo queda el presidente respecto de los demás. Es decir, cada vez que condenen a uno de los procesados por el estallido, la presión va a ser fuertísima para que le aplique la misma lógica que le aplicó a estos 10. ¿Por qué estos 10? Porque estaban condenados. Estos 12, perdón. Porque estaban condenados. Entonces, los que están sometidos a proceso, por hechos menores o mayores, da lo mismo. Entonces, de hecho, la ministra Tohá descartó que hubiera nuevo. La ministra Vallejo le costó un poco más, pero finalmente dijo: no va a haber nuevos indultos. Pero la presión política se genera. Entonces, la existencia de la acusación constitucional contra Río, como tú muy bien lo dijiste, Matías, puede ser una suerte de válvula de escape para evitar que se llegue más arriba. Y finalmente ahí vamos viendo hasta qué punto alguien está dispuesto a sacrificarse. Alguien está dispuesto.
¿Sabes, Nico? Dime. Pero construyendo sobre lo que tú dices. El presidente siempre había dicho, puede haber puesto criterios que está cumpliendo o no cumpliendo, pero siempre había dicho que él estaba por los indultos y que era parte de la justicia, reparación y no repetición en un sentido amplio, digamos, no solo respecto del golpe de Estado, de Pinochet, que siguió los 50 años, todo lo que tú quieras, sino respecto específicamente del estallido social. Entonces, por lo menos para mí, eso es un dado, ¿ya? Pero la manera en que se lleva adelante es a mí lo que me sorprende desde el punto de vista de la gestión política. Y eso es algo que también hace mención, ¿verdad? Él dice las desprolijidades, que yo creo que es harto más que una desprolijidad, porque una desprolijidad que te provoca un... O tsunami. Sea, estás entregando las dos orejas, el rabo, todo. O sea, estás entregando candidato a fiscal nacional. Total. O sea, esto es algo que ha tenido muchísimas consecuencias. Entonces, uno puede estar de acuerdo o no respecto de por qué él considera adecuado hacer los indultos per se, ¿ya? Pero lo mal que se hace, y es lo que ha destacado también todo el mundo político, los comentaristas de Capitán Apaje, en los propios partidos del presidente también, ¿verdad? De la coalición de gobierno. Sí. El timing, la manera, las consecuencias que trae y lo que te revela sobre la descoordinación que puede llegar a existir en asuntos tan relevantes. Porque no solo salta la ministra, se va el jefe de gabinete, se cae la mesa de seguridad quedas entonces con, además, con el candidato que no era el que tú preferías, ni mucho menos, ¿verdad?, en esta que parece ser la tercera en la vencida, para encabezar el Ministerio Público. Es mucho lo que sucedió.
Sí. Oye, preguntas que no están del todo cerradas, ¿eh? Porque hay parece interpretaciones. Al presidente establecer que hubo errores de algún tipo y al quedar más o menos claro que estaba firmando sin todo el conocimiento de las cosas, al haber salido, de todo lo que ha pasado, ¿no amerita una revisión de los decretos? Porque no el 100%, ni no es 2 más 2, pensé que esto es irrevocable.
Esto es completamente irrevocable.
Y si no es revocable, ya que todo esto es muy político, ¿acaso el presidente, si está tan arrepentido, si el presidente establece que esto fue un error, que él de alguna manera actuó de buena fe, pero se equivocó, solo hacer la señal de intentar revocarlo no es ya relevante? Porque lo relevante es que Castillo no esté en la calle, al menos hasta que cumpla su pena.
Sí.
Tema uno, ese. Tema dos, Mateluna, porque nos concentramos por los aspectos jurídicos y constitucionales de señor Mateluna los primeros días, y de los otros 12 los dejamos y han vuelto a los últimos días a hablar sobre esto. Pero volvamos a Mateluna, que fue el motivo de preocupación los primeros días por lo que dijo la Suprema, en fin. Mateluna arriesga que salga el tiro por la culata a él.
Volver a la C.
Porque Mateluna,
la teoría de Esteban Evallo, sí,
fue beneficiado por el primer indulto, que no fue solo Mateluna, no fue a dedo, no fue solo él, sino que fue un, ahí sí que tenía más que ver con un aspecto político que es propio,
general, sí,
general, propio de los indultos. Y él fue como un aspecto político, insisto, no personal, sino que de grupo. Él fue beneficiado, y cuando te beneficias de ese indulto, tú te comprometes, y una de las condiciones es que tú no vuelvas a delinquir en determinada materia o de cierto nivel hacia arriba. No sé, puedes tener una falta mal estacionado, digamos, pero delitos de esta magnitud, de esta cuantía, no puedes volver a tener. De lo contrario, puedes volver atrás, y se te puede revocar ese indulto. Al haber tenido una segunda condena, por los hechos que conocemos, ¿no es cierto?, el asalto al banco, ¿no acaso está en duda o en riesgo su primer indulto? Entonces,
¿Y esa era cadena perpetua?
Eso era cadena perpetua. El de ahora, ¿cuánto era la condena que se le indultó? ¿12? ¿10? ¿13? ¿15 años? Entonces el señor Mateluna eventualmente se le puede complicar, y entiendo que la oposición va a apretar esa tecla hoy día para intentar revisar si es que Mateluna no tiene que volver a cumplir la condena original de su primer indulto dado por el presidente Lago por allá por los 2000. Eso sí que sería un tiro por la culata, porque tú te evitaste 15 años y caerías en una perpetua eventualmente. O sea, todo esto está muy abierto.
Bueno, Mateluna es alguien que ha pasado 18 años de su vida preso. Estuvo 13 años preso en el indulto anterior, estuvo 13 años preso. Es alguien que ha pasado gran parte, una parte importante de su vida preso. Sí, ahora también hay un punto político.
Pero que él la firma, y no solo él, si bien está la condena, la pena, todo ejecutoriadísimo, que no participó, que no es él, que no estaba ahí.
Sí, pero ahí yo me quedo con lo que dijo Davor Karadžić, que incluso contradijo al presidente de la República, cuando dijo, se ha indultado a un culpable. Lo dijo con todas sus letras.
Claro, porque es la verdad judicial.
Es la hora jurídica. Sí, pues. Sí, entonces, yo ahí no me atrevo, no me creo con la libertad de decir otra cosa. Pero,
son pocos los casos en el mundo donde hay gente que lleva 40 años en la cárcel y aparece una nueva prueba y la gente sale. En Estados Unidos pasó este último año.
Pasa todo el rato.
Hay un proyecto, lo mencionaba el otro día Pancho.
Y mientras no ocurra. Y mientras no ocurra eso en el caso Mateluna, hay que hablar de él con la verdad que tenemos a la mano, que es un fallo y una revisión incluso de la Corte Suprema.
Claro. Claro, cuando aparece alguna prueba que lo ubique en otro lugar, efectivamente, y no en el lugar de asalto, bueno, ahí conversaremos y no será necesario el indulto. Oye, si es que esa prueba.
Pero el indulto es porque tiene condena.
Oye, pero hay un elemento político que es importante entender. Ayer alguien me decía, oye, pero cayó re poco el presidente Boric. Cayó al 27% nomás. cayó re poco. Entonces decía, pero tú te das cuenta de una cosa, y aquí un tema bien relevante.
Hablamos
en
de
primera
la
vuelta por el presidente Boric votó el 25,83% del electorado, menos que los que votaron por José Antonio Kast. Es decir, ese 25% votó con indulto para todos los presos del estallido, votó con todas las lógicas que nosotros podemos. Boric primera vuelta. Era el 25,83%.
Un núcleo duro,
26%. Es decir, cuando una encuesta le atribuye el 27%, significa que Gabriel Boric se retrotrajo a ser la segunda mayoría individual en Chile. Eso es el hecho relevante. Es el hecho relevante, a mi juicio. Entender cómo finalmente, ya a esta altura del partido, hay un 25% de chilenos que creen que hay que indultar a todos los presos de estallido. Probablemente sí. Hay un 25% que cree que hay que terminar con el modelo acomodo el lugar. Sí. Hay un 25% que eventualmente cree que hay que sacrificar algunas libertades en función de una meta. Parece que sí. Entonces, eso ya quedó reducido. O sea, si el presidente Boric hubiera caído su aprobación de ese 25% que estuvo dispuesto a votar por el Boric de primera vuelta, el Boric con Jadwe, la verdad, el Boric más candidato, solamente a pro dignidad, significaría que estamos en un problema.
¿Tú te refieres, para dar contexto, a la encuesta CADEM que sale CADEM todos los domingos y que indica que...
Bueno, la CEP que había indicado 24
horas. Sí, que el presidente Gabriel Boric sube, la desaprobación sube 9 puntos y alcanza el 70%, y la aprobación cae 3 puntos y llega al 27%. En los temas que estábamos hablando anteriormente, el 64% de las personas encuestadas por CADEM está en desacuerdo con la decisión del mandatario de indultar a 12 condenados por los delitos asociados al estallido social, y el 74% no está de acuerdo con el indulto concedido al exfrentista Jorge Mateluna. Habla también de cierta desconexión del presidente con lo que está ocurriendo, con lo que está ocurriendo en el olor de la calle, las encuestas que están pidiendo, las monedas, todos los gobiernos piden permanentemente distintas encuestas y trabajan con encuestas.
Daría la impresión que bajó, que actuó en contra de lo que opinó la mitad de sus partidarios, de quienes votaron por él en segunda vuelta.
Claro, fue una decisión.
Para el caso, o sea, eso es para el. Porque la CADEM en el tema de
preguntó
los indultos.
Solo por Mateluna, sí.
No, pregunta también. No,
no, separa 64 en contra.
Separa, claro, los casos.
Tenés razón.
Separa los casos.
Mateluna, 64 en contra de los indultos, los del estallido, y 74 en contra de Mateluna.
Pero es bien interesante para ver el doble clic que hace el Nico, donde separan, son muestras chiquititas, el track semanal, etcétera, pero obviamente separan por edad, por segmento socioeconómico, hombres, mujeres, región metropolitana, y también por preferencias políticas, ¿ya? Y ahí es muy interesante porque hacen preguntas, ¿está usted de acuerdo con el indulto a los condenados en delitos asociados al estallido social, específicamente? Y ahí, en el segmento izquierda, un 69% dice que sí, está de acuerdo con el indulto a aquellos condenados por el estallido social. 69% en el segmento de izquierda. Pero cuando preguntan por Mateluna, solo un 47% está de acuerdo. Y un 43% en la izquierda.
En la izquierda, probablemente está de acuerdo.
Entonces, es bien sorprendente que se haga 47-43% en la izquierda. O sea, ahí también hay, me parece que no respecto de indultar en el segmento de la izquierda, digamos, a los delitos del estallido, pero sí en el caso de Mateluna, o donde la gente no conoce el caso, o considera que bien condenado está, digamos, que tiene que cumplir la pena, pero ahí tienes solo un 47% de apoyo en la izquierda.
La verdad que se había visto pocas veces un... un error o una mala jugada política tan completa. Porque uno puede decir, mira, pagó estos costos el presidente Boric por esto. Hizo esto, pero por esto. Miremos la mitad del vaso lleno. Esto va a conseguir esto. Yo me imagino que el presidente en su foro interno o en su propia reflexión dice, miércoles, aquí no gané nada porque ni siquiera con los familiares de los detenidos, salvo con los propios interesados directamente, los 12 beneficiados, que son muy poca gente, pero en general, porque incluso esa gente me va a presionar y esa gente siente que me quedo corto. Pero no hay ni una ganancia. Aquí el análisis de escenarios falló. El compartir el cómo va a pasar, por dónde puede saltar la pelota, para dónde puede saltar, puede pasar. Es una falla demasiado integral.
Creo que no podemos seguir dando muchas más vueltas al tema, pero a mí hay una cosa que me... Y esto es básicamente desde lo que yo siento o pienso, no tengo ningún dato al respecto. Pero ¿sabes qué? Tengo la sensación de que el presidente eso no lo asume. Mi sensación es que el presidente está indignadísimo porque los errores de forma, de procedimiento, le invalidaron algo que no habría sido tan grave. Y yo creo que eso es muy complicado, honestamente, es muy complicado. Yo no sé si hay un mea culpa respecto al tema, y faltan las instancias de la Contraloría y un montón más, pero, en fin, 8:35 a.m. Oye, ¿hablamos brevemente del nombramiento del nuevo ministro de Justicia?
Sí.
A ver, la apuesta que se hace por un abogado muy conocido y muy respetado, y me quiero referir un segundo a la acusación de plagio. Un abogado muy conocido y muy respetado, además amigo de esta casa, quiero aclarar.
Pues, ha estado tantas veces.
Ha estado múltiples veces uno de nuestros consultores en esas materias. La verdad que a alguien como a Cordero no le habría pasado lo que le pasó a la ministra Rigo, porque conoce al dedillo los teje, maneje, las exclusiones y las obligaciones administrativas y judiciales.
Es su expertise, de hecho.
Ilegal, es su expertise.
El derecho administrativo.
Al derecho administrativo. Y creo que ahí salta de nuevo un error, que fue no nombrar a un abogado en un cargo que tiene tanto technicality jurídico. A nombrar una socióloga porque sabía de temas de delincuencia, yo creo que fue un error que también hay que plantear. Respecto a Luis Cordero, que insisto, es amigo de la casa, lo injusta que son las redes sociales y lo complejo que es cuando las cosas se plantean de una determinada manera. Porque se dice, porque lo que me llegó, oye, viste que Cordero cuando era alumno plagió trabajos para tener mejores notas. Eso fue el primer WhatsApp que me llegó. Yo me quedé medio paté, vi la resolución, me llamó la atención. Bueno, después uno pudo averiguar un poco más. Primero que nada, sería difícil que la Universidad de Chile hubiese sancionado a Luis Cordero, en tanto Luis Cordero no fue alumno de la Universidad de Chile. No fue alumno de pregrado de la Universidad de Chile. Fue alumno de posgrado de la Universidad de Chile. Por lo tanto, sería complejo. ¿Qué es lo que ocurrió? Luis Cordero publicó un libro y en ese libro se citaba a una serie de autores, pero las citas no fueron entrecomilladas, claro. Por lo cual parecieron como dichas por el propio autor. Esto generó un reclamo entre aquellos miembros del claustro académico de la Chile, que eran los perjudicados con estas citas. Hay múltiples otras citas en el libro que sí están citadas, que sí están planteadas como cita. Cordero, se pidió que se llevara a cabo un sumario. Cordero compró la edición completa a efectos de que el libro no siguiera circulando. Se sacó una segunda edición y la segunda edición sí tenía las citas que correspondían.
O sea, reconociendo un error.
Él planteó que se trataba de un error, que no había sido nunca de intención. En el sumario de la universidad se presentó inclusive un certificado en el cual la editorial planteaba que había sido un error de edición propio. Bueno, probablemente la prueba final la tiene que haber visto Cordero y también se le pasó, pero hay un dato, pero o
sea, puede ser un error, pero
uno tiene que poner comillas y atribuir la cita también.
Y así sí entiendo que estaban ambas cosas y que fueron excluidas por alguna razón, se excluyó en el texto y en las siguientes ediciones sí apareció, un libro por lo demás de consulta frecuente y citado por múltiples fallos, etcétera. O sea,
pero él lo compró y él lo compró antes de que se le hiciera la acusación.
No, entiendo que... No sé. No tengo idea si es antes o después. Pero uno de los elementos atenuantes es que él había comprado la edición completa al percatarse el error, y del error o lo que fuere, y de hecho la sanción a la que lo somete la universidad es una sanción bastante curiosa, porque es una sanción de 2 meses de suspensión con la mitad del sueldo. O sea, si hubiera sido algo, un plagio académico, algo muy grave, lo que correspondía era la eliminación, la exclusión del claustro académico. Entonces, eso es, pero hay una mácula, sin duda que la hay. Atribuirlo a terceros puede ser, pero al final del día el que pone la firma es el que responde. Pero convertirlo en lo que se convirtió, en que en los chats a uno le llegaba, mira el sinvergüenza que está nombrando, Boric como ministro de Justicia. Un abogado reconocidísimo.
Es que para mucha gente cualquier condena es una cadena perpetua. O sea, que lo que no muchas veces no entiende, y no hay que haber pasado una escuela de derecho para entender que cuando te dan una pena determinada de 13 años, 10, 4, 6 meses, lo que fuera, después de cumplir esa pena, uno ya queda en paz y queda, ¿cómo se dice? Ya pagó su deuda con la sociedad.
Absolutamente.
Eso muchas veces conceptualmente la gente no lo entiende. Entonces, es que él tuvo una condena, bueno, no me refería a Cordero en este caso, sino que a X persona cualquiera. Es que él tuvo un fallo. Sí, pero ya lo pagó, pues. Y aunque sea una condena por otra cosa, sí. las personas quedan. Bueno, hay algunas condenas, obviamente, que son inhabilitantes para más adelante, ¿no es cierto? Estamos hablando, pero de cosas gruesas estamos hablando. Pero y Twitter es exactamente eso, es justamente el espacio de las cadenas perpetuas. Nadie, y solamente para gente pura, santa y elegida, y además muy inteligente y razonable, porque todo el resto queda inhabilitado para todo. Es la hoguera de las inhabilidades. Y en este caso yo también leí algunas cosas de él, pero no lo he hablado con él personalmente para que me explique. A ti te dio aparentemente una explicación, así que yo no la conocía exactamente, pero me da la impresión de que no estaba hablando de un forajido, digamos.
No,
que ha estado en todos los medios y que, en fin, es un profesor que sigue haciendo clase en la Universidad de Chile, en fin.
Todo caso yo hablé con él por WhatsApp, pero esto fue la versión que publicó la prensa y que una persona que en su minuto, por razones, en su minuto, un abogado que por razones profesionales estaba litigando con Luis Cordero, en el mismo lado, digamos, y le llegó este cuento y él le contaron este asunto y él averiguó en su minuto en la Escuela de Derecho, hizo una averiguación en la materia y esta es la conclusión que él me da. O sea, la verdad es que yo le escribí para felicitarlo y de vuelta me contestó, pero no hay más, digamos, no tengo otro tema ahora. Pero tú te das cuenta que en el fondo en algún minuto me llegaron en grupos de WhatsApp diciendo, oye, este es de la Universidad de la República, la Universidad de la República la están cerrando. Sí, estuve en la Universidad de la República hace 30 años. Ha demostrado méritos académicos suficientes para obtener doctorado. Entonces, pero por Dios que estamos... Y ojo, eso me llegó... No te estoy hablando de alguien necesariamente de oposición, ¿eh? No de alguien necesariamente de oposición. ¿Qué difícil está haciendo que alguien acepte llegar al servicio público?
Solamente gente pura. Que aparentemente queda mucha.
Que parece que no existe, según yo.
Por lo menos yo no... Hay gente pura y justa. Oye, un presidente del corte, brevemente, porque no podemos dejar a pronto de gente de la casa, me acordé. Felicitaciones al merecido reconocimiento a Sergio Ursúa.
Sí,
elegido por sus pares.
Economista del año.
Sergio es un auditor frecuente, probablemente está en este momento donde vive, en Estados Unidos, en Washington, escuchándonos, pero es colaborador permanente. Felicitaciones merecidísimas. Tiene brillantes columnas, domingo por medio, y en general... intervenciones que son bien lúcidas y libros interesantes. Así que saludo a Sergio y felicitaciones.
Dale.
Chum. Vamos, Vamos, ahorra tiempo y costos en la gestión del área de recursos humanos con Talana. Dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
En AFP Habitat lleva más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio. No lo perdamos, dicen en AFP Habitat. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
Hay un dicho que dice, todo tiempo pasado fue mejor. Por eso Edificio del Monte tiene departamentos con precios prepandemia, desde 9.364 UF. Edificio del Monte, en un tranquilo sector de Quinchamalía, en Las Condes. Cotiza en grancapital.cl. El Monte, grancapital.cl/elmonte. Edificio El Monte, el lugar que soñabas está aquí.
Los amigos de GTD siempre están junto a la empresa sin importar su tamaño, porque proveen soluciones digitales que se adaptan a cada necesidad. Es lo bueno de confiar en una compañía que va junto al crecimiento de quienes los eligen. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
¿Quieres manejar tranquilo? En Consorcio encontrarás el seguro de auto a la medida de tus necesidades, con asistencia 24/7, auto de reemplazo y reparación in situ dentro de Chile. Cotiza el tuyo en consorcio.cl.
Cotizar para el futuro siempre es bueno, y complementarlos con APB es mucho mejor. En Banchile Inversiones quieren que conozcas la importancia del ahorro provisional voluntario. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
En la Asociación Chilena de Seguridad abrimos nuestras puertas para entregar salud no laboral a la comunidad.
¿Y si me duele la cadera y estoy en Fonasa, igual me podrá atender el ACH?
¡Sí, puedes! Conoce nuestros servicios disponibles en ach.cl/salud. Asociación Chilena de Seguridad, de Chile y sus familias.
Servicios disponibles. Actualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia. Suceso.equilibrio.
Tomar el auto y ser seguro de autoconsorcio lo hago más tranquilo. Tengo asistencia 24/7, mi seguro es libre conductor, tiene auto de reemplazo, grúa para traslado y mucho más. ¿Qué mejor?
Tenemos un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Conócelo en más% online. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. Esta información es resumen de las condiciones generales y cláusulas adicionales depositadas en las límites y exclusiones. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Infórmate más.
¿Qué está haciendo colgando allá arriba? ¡Se va a caer!
Me voy a destacar para ir a bazar, decir que usolé y me estoy preparando para el espectáculo.
¿Y cómo
está sorteando entradas 2 de diciembre y enero? Además tienen un concurso en redes sociales. Sígalo en Instagram, Mita Renta Car. Así, todos juntos. ¡Sígalo!
Mita Renta Car te invita a disfrutar de Bazar de Cirque du Soleil en Chile, que se realizará en la Gran 9 de enero. Es todo un espectáculo.
Descarga y úsala. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.es.
Digital Manos con Talana, la más completa de personas. Gracias a los módulos turnos, firma digital, reclutamiento y selección, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales. Ya han digitalizado su área de recursos. Conoce más en Talana.
Mira, pucha, no voy a alcanzar a juntarme. Vine a ser unquísima.
¿Te ha pasado? El 100% de nuestros clientes están satisfechos con el servicio recibido por nuestros canales de atención. Somos más de 40 años. No lo perdamos. Defiende tu libertad de elegir. AFP Habitat. Más de 40 años juntos.
Mosenov, Nicolás Vergara, Castel Río, están en Duna.
Tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la Mutualidad, Asociación Chilena de Seguridad.
Si a tu hijo le gusta hacer malabar con Mita, por culo y Mita, auspiciador oficial de Bazar Cirque du Soleil, sorteará entradas dobles en su Instagram. Participa con Mita Rentacar.
49 minutos, hablo intentando tener un contacto con Brasil, lo tendré para mañana. No
aprovechamos la expertise del tema de ustedes, creían por el tema.
Oye, no, pero es que encuentro que deberíamos hablar de Valencia.
Sí, tenemos que.
Por lo yo pude tirar. Yo quería que me ilustraras. Porque estoy un poco perdido.
Completo. Hablemos de Valencia.
Sí, pero espérate, lo de es que Valencia está en duda. Primero porque los senadores, para estos días, para ver cómo está la mano ahí, están bien expectantes a hacer la pega que tienen que hacer, que es escucharlo antes de tener un juicio. Voy a escuchar, y si me parece A, si me parece B, que es un
tampoco lo que debiera ser.
Así que no sé cómo lo ven ustedes, salvo que ustedes tengan una percepción distinta de que está listo o que está sonado. Lo que sí hemos visto es campaña sucia, porque apareció una denuncia, de esa denuncia apócrifa, de que él tenía conflictos con, o tenía más bien deudas de pensiones alimenticias impagas, cosa que fue desmentida por el propio afectado a esta acusación, y entiendo que por los propios hijos, que desmienten haber sufrido esa situación. ¿Quién está interesado en hacer una campaña de ese tipo, de lanzar estas acusaciones? No sé. Por suerte fue ese, no fue acusación de que trafica armas o de que ha matado 20 personas, digamos. Pero ahí...
A ver, esta era una acusación que era conocida. Es más, había llegado en su minuto a La Moneda. Se había planteado en su momento. Se había encargado el propio, y esto lo puedo decir con conocimiento a causa, se había encargado el propio Ángel Valencia de hacerle llegar a las autoridades todos los documentos que permitían dejar claro que eso era algo que no existía, como o que si existía tenía que ver con una demora en una actualización de una pensión. Es decir, se armó un escándalo de algo bastante más importante. Pero mira, lo que hay que contratar es el nivel de guerra sucia al que se llega. ¿Quién está detrás de esta filtración?
¿Quién está detrás?
Una filtración que además ya había sido en los círculos conocidos, en los círculos involucrados en el tema, ya era conocida. Y además de ser conocida, ya había sido desvirtuada en su condición más grave.
Aquí lo que importa y el valor es la acusación más que la aclaración. La acusación que es lo mismo que mancha.
Un poco lo que hablábamos hace un rato. 8 de la mañana con 51 minutos. Tomamos contacto con Enrique Gómez Batista, coordinador de Economía y Mundo de O Globo. Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buen día, es un placer muy grande hablar con vosotros, gracias.
Gracias a ti. Enrique, a ver, en términos de la, del para empezar por lo general e ir a lo particular, en términos del recuento, ¿uno podría considerar que es una situación que está superada lo de Brasilia?
Bueno, yo creo que la situación de la emergencia, o sea, de la seguridad de la ciudad, sí está superada. Los tres edificios más importantes de la República, el Palacio de Planalto, la sede del gobierno, la Suprema Corte y el Congreso ya están desde ayer por la noche con la policía. Y sí, Lula incluso a las 10 de la noche ha vistoriado, ha pasado por estos edificios para mirar los estragos, lo que pasó, ¿no? Entonces, esta situación sí está resuelta. Ahora hay mucho más la parte criminal y la manera de intentar evitar que otros ataques terroristas, como estamos diciendo acá, contra la democracia en Brasil, vuelven a pasar. Entonces, hoy será un día muy importante para las investigaciones, para saber quién está por detrás, quién está pagando por esos actos, y más que eso, evitar otros problemas. Hoy el día empezó con la decisión de Alexandre Moraes, el ministro de la Suprema Corte, para afastar al gobernador del Distrito Federal por 90 días, y para acabar con todos los acampamientos, todos los bloqueos que hay en varios sitios de Brasil, bloqueos y acampamentos bolsonaristas, y él determinó 24 horas para que acaben con ellos. Al revés, la prisión de todos los que están allá, incluso la responsabilización de los gobernadores. Estamos viendo eso ahora, y en este momento se acaba el más grande campamento bolsonarista acá en Brasilia, donde las personas salieron para hacer el ataque terrorista de ayer y donde se planeó incluso el ataque de bomba. ¿Te acuerdas que el día 24 de diciembre hubo una tentativa de ataque de bomba en el aeropuerto de Brasilia, que también las personas estaban allá, ¿no?
¿Qué responsabilidad se piensa que puede tener el expresidente Bolsonaro en lo que sucedió en el día de ayer?
Este es un gran debate, porque criminalmente es la situación de Bolsonaro un poco distinta a la de Trump, ¿no? Trump en la invasión de Capitolio había escrito en redes sociales para que las personas hicieran cosas, o sea, había un incentivo directo de Trump por los hechos. Bolsonaro todavía estuvo muy callado desde que perdió las elecciones, no habló nada en los días anteriores a la invasión. Entonces, es muy difícil saber si él tiene implicaciones directas o implicaciones criminales. Pero ayer el ministro de la Justicia de Lula, Flavio Gino, ha dicho que Bolsonaro es el responsable político al no aceptar los resultados de las elecciones, al cuestionar el sistema electoral. Su silencio y la falta de condena efectiva impactó y ayudó a crear este movimiento que llegó incluso a esos ataques antidemocráticos de ayer. Ayer, después de 7 horas de los ataques, Bolsonaro escribió en una red social hablando que los ataques eran fuera del normal y que parecía actos de la izquierda. O sea, siquiera hubo una condena efectiva, fuerte, como se imaginaba de un expresidente, ¿no?
Enrique, ¿nos podrías ayudar a perfilar, si es que es posible, porque no era poca gente, quiénes son estos? Porque en el caso de los que asaltaron el Capitolio el 6 de enero en Estados Unidos, uno más o menos tiene una idea de quiénes son. ¿Quiénes son en el caso de Brasil estas personas? ¿A qué obedecen?
Sí, este es el gran reto hoy. Hubo 300 detenidos, 300 presos ayer, están en la cárcel acá en Brasilia. Otras prisiones pueden pasar hoy. Hay 3 investigaciones, creo. Los líderes, ¿quién son los líderes? Son muy radicales, terroristas radicales internos, ¿no? Hay los que vinieron por masa de maniobra, por ejemplo, más de 40 autobuses salieron de muchos estados y han venido en los últimos días a Brasilia. Y ahí lo más importante para la justicia es quién paga por eso, a quién financia, y está en este momento buscando seguir el dinero, como se dicen los estadounidenses, para saber quién está por detrás. Por ejemplo, traer 40 ónibus llenos de gente para Brasilia, pagar comida, todo eso, no es poco dinero. Claro, no es una locura, pero no es poco dinero, alguien está pagando por eso, y en este momento las investigaciones están para determinar
Perdón, Enrique, ¿pero qué tipo de personas son? Así como en Estados Unidos pueden ser los supremacistas blancos.
Claro,
o sea, ¿Qué son?
Un perfil.
Hay un perfil, no sé si te obedecen algo religioso, son sencillamente tipo, que no sé, de algún partido. ¿Cómo los calificarías tú? ¿Quiénes son?
Bueno, yo creo que Lula ayer fue muy directo en hablar que son criminales, que tiene ligaciones con 3 grupos, con los garimperos ilegales que crecieron mucho en el gobierno de Bolsonaro, a los desmatadores, los madereros, como decimos acá, que son las personas que destruyeron la Amazonía en los últimos años, a los años Bolsonaro, y que no quieren cambios radicales para una protección más efectiva de los del medio ambiente, y más que eso, la parte mala del agronegocio. Eso está dicho muy claro, o sea, el agronegocio de Brasil, donde Bolsonaro tiene un apoyo muy fuerte, pero entre ellos hay grupos, por ejemplo, que no quieren leyes para por ejemplo, cambios de protecciones ambientales o para control de sustancias que puede estar en el campo. O sea, sería entre los 3 grupos principales en la visión de Lula lo que ha dicho ayer.
¿Va a volver? No, tengo una sola pregunta. ¿Qué se dice en Brasil sobre el expresidente Bolsonaro? ¿Se espera que vuelva al país?
Bueno, este es un gran también, no sabemos muy bien. Lo hecho es que la manera como se comportó desde que perdió está siendo políticamente muy mala para él, ¿no? Él tuvo 58 millones de votos, perdió por solamente 2 millones de votos para Lula. Mucha gente de su partido imaginaba que sería un gran líder de la oposición, un gran político de la derecha de Brasil, pero el silencio que tuvo desde entonces, no estar en la cambio de gobierno, no condenar tan fuertemente, eso muestra un poco que está perdiendo su capital político y está siendo más identificado como un extremista. Él está hoy en Orlando, en Estados Unidos, desde 2 días antes del fin de su gobierno. Mucha gente cree que no vuelve por temer ir a la cárcel. Incluso ahora no tiene más lo que decimos acá en Brasil, una situación especial. O sea, no es ministro, no es diputado, tendrá acceso a cualquiera juez que puede enviar a la cárcel. Y hay gente que de su círculo que empezó a hablar ayer que Bolsonaro tiene también la ciudadanía italiana. Él podría de Estados Unidos mudarse para Italia y de Italia, por ser un italiano, tener la ciudadanía italiana, no podría ser obligado a volver a Brasil para caso tenga alguna condena, ¿no? Acá en los círculos judiciales nadie sabe muy bien cómo va a pasar eso, qué tipo de condena o de protesta puede tener Bolsonaro, pero está creciendo la posibilidad de Bolsonaro perder sus derechos políticos. O sea, no está posible más que dispute elecciones o sea, claro, esté en cargos públicos. Pero por estos cuestionamientos de las elecciones, ¿no? Todavía él puede ir a la cárcel, tener problemas criminales por sus condiciones, su actuación en la pandemia, donde retardó el principio de la vacuna en Brasil, habló contra las normas de salud pública. O sea, todavía la situación de Bolsonaro no está tan sencilla del punto de vista judicial, ¿no?
Enrique Gómez Batista, coordinador de Economía y Mundo de O Globo, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros desde Brasilia.
Gracias, Enrique.
Gracias.
Buenos días.
Buenos días. Buenos días.
Consuelo Matías, nos vemos mañana. Sí. Estamos atrasadísimos. Chao. Buenos días.
En Montevideo son asesinados.